de Uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
Señoras y señores, son las 12 y 22 minutos. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este programa, a Más de Uno Sevilla. Hoy es jueves 4 de septiembre. Esta noche arranca la Feria de Utrera, la feria en honor a la Virgen de la Consolación. A las 10 de esta noche será el alumbrado. Tenemos también pescadito y, por supuesto, actuaciones musicales.
Y nosotros ya estamos cogiendo sitio en la caseta municipal.
Ya vámonos para la feria. Vamos a bailar, vamos.
Pues sí, efectivamente, no queremos perdernos nada de esta feria, que es una de las más importantes de la provincia, declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, a la que los utreranos llegan ya, por cierto, bien ambientados, ¿eh? Ha habido aquí unos conciertos de preferia, de los que también hemos hablado en este programa. Ahora arranca lo mejor desde esta noche hasta el día 8, 4 días de fiesta, de alegría, con muchas actividades que ha organizado el Ayuntamiento. Y este año, además, como colofón, en el Día de la Virgen va a haber procesión con motivo de los 365 años de la Hermandad. También hay este año un homenaje a la llegada del pueblo gitano hace 600 años. A tener mucho protagonismo esta noche en el arranque de la feria. Tenemos muchísimo que contarles desde aquí, todo lo que se ha organizado, todo lo que pueden disfrutar. Es una de las muchas cosas buenas que ha dado esta tierra, la feria, y por ahí va nuestra pregunta de hoy.
Sí, porque el lema de este municipio, no sé si lo saben, pero es Utrera, un viaje de arte. Y luego especifica que este municipio tiene un viaje de cosas. Entonces hemos aprovechado para preguntarle en nuestra encuesta de nuestra página de X, arroba más de uno Sevilla, ¿qué cree usted que es lo mejor que ha dado el municipio donde hoy hacemos este programa, Utrera? Y les damos 4 opciones. Insistimos que podríamos haber hecho 4.000 opciones, pero solo nos dan 4.
Exacto, no tenemos espacio para más.
Que tengan que elegir entre Bambino.
Bambino, por favor, grande Bambino.
Los Mostachones, que no pueden faltar.
Los Mostachones.
Fernanda y Bernarda, que tampoco.
De Utrera.
Y luego hemos decidido poner una, quizás un poco común, que es que en Utrera todo es bonito.
Vale.
Porque esto es verdad.
Vale.
En fin, tienen hasta la 1:05, como siempre, para votar. Recuerden, arroba más de uno Sevilla. Será entonces cuando conozcamos el veredicto de nuestra audiencia. Por cierto, que el tiempo, que eso también es importante, no va a estar malote.
Feria de septiembre cuenta siempre con el calor y va a hacerlo, ¿eh? Pero eso también tiene que ver con que la vida aquí explota especialmente por la noche.
Explota que explota, me explota.
Efectivamente.
¿No?
Estamos teniendo unas temperaturas estupendas por las noches, por cierto, así que va a estar todo muy agradable. Hoy la máxima 35 grados. Va a subir un poquito de cara al fin de semana. El sábado va a ser el día más caluroso, pero sin pasar de los 37. Y a partir del domingo hay un bajón de temperaturas y un arranque de semana que va a ser también bastante fresco. En cuanto al tráfico. No hay problemas para circular a esta hora de la tarde en las carreteras de la provincia. En el interior de la capital tenemos tráfico intenso en Paseo de Colón en dirección al puente de Triana.
Bueno, en este programa les vamos a contar también la actualidad del día. Como siempre, hay muchas cosas que tienen que saber. Por desgracia, no todas son buenas. Trágico suceso en Sevilla Este con una niña fallecida. Juancho Fontá, buenas tardes.
Sí, una niña de 11 años que anoche se precipitaba por la terraza de un cuarto piso en la avenida de la Montería, en el barrio de Juan 23. En principio se trataría de un accidente. Luego se lo contamos con más detalles en el informativo, donde también le vamos a dar cuenta que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el alcalde, José Luis Sanz, han inaugurado esta mañana el curso escolar en las escuelas infantiles, en una guardería de los Bermejales. También que ya está extinguido el incendio forestal declarado esta medianoche en Camas, que podría haber sido provocado por el lanzamiento de cohetes y fuegos artificiales, y que esta noche Sabina vuelve a la Maestranza.
Bien, deporte. deportes, el Sevilla incorpora por fin a Alexis Sánchez. Carlos Hidalgo.
Tras dos días en que el nuevo delantero del Sevilla no ha podido entrenar con sus compañeros por problemas burocráticos, ya se ha sumado al grupo Alexis Sánchez y lo tiene a disposición Matías Almeida. Por cierto, le explicaremos por qué ni Alexis, ni Anthony, ni Amrabat aparecen como inscritos en la Liga. De momento tienen un validado provisional, pero eso se va a solventar en breve y no habrá ningún tipo de problema. Hoy vamos a escuchar a uno de los nuevos fichajes del Sevilla, Fabio Cardoso, y a un futbolista que está empezando a despuntar y que quiere hacerse un nombre en el fútbol y lleva muy buen camino, el bético Pablo García, con el que hemos charlado en Onda Cero.
Quiero yo contradecir a Amaral, pero todavía quedan unos cuantos días de verano. Se va a hacer más llevadero también con el arranque esta noche de los conciertos del Festival Pop CAAC, que ya saben que es el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Hoy va a ser el turno de Yudelín, Ralphy Chu y Julia de Arco.
Sí, triple concierto.
Efectivamente. Y por este escenario van a pasar también hasta el 20 de septiembre grupos como Ar de Bogotá, Amaral, Trueno o Loquillo. Música en directo y al aire libre a partir de las 9 de la noche.
Y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla inaugura también esta noche su nueva temporada de conciertos. Lo hará con un programa diferente porque es un concierto divulgativo titulado Mahler y la belleza, dedicado al compositor austríaco, en el que el público no se va a limitar a escuchar las obras, sino que irán trufadas con explicaciones de su directora, de Irene Delgado. La idea es que los asistentes puedan comprender lo que están escuchando y así poder disfrutar mucho más de la música, como nos explica ella misma.
El público no tiene por qué entender una música que está escrita de hace más de 100 años, ¿no? Entonces, para mí es muy importante acercar a la audiencia, al público, estas obras que con un poquito de estas pinceladitas que doy, la escucha cambia completamente y es muchísimo más agradable. Uno, pues al final, lo conocido a uno le sabe mejor, ¿no?
Bueno, el recital contará con la participación además de la mezzosoprano sevillana Alicia Naranjo, que fue la ganadora del premio Ross en el certamen de Nuevas Voces de Sevilla 2024. El premio es cantar esta noche con la Sinfónica.
Bueno, ganó ella porque no me presenté yo, pero ya bueno, habrá claro, otras ocasiones.
Tienes este año otra oportunidad.
Mezzosoprano. Sí. Bueno, ¿cómo viene septiembre, amigas y amigos? Y nosotros ya de feria, en la Feria de Utrera, comprobando que todo esté en perfecto estado de revista para su inauguración. Galáctica, ayuda de nuestro departamento técnico.
Perdón, súper técnico.
Súper técnicos. Nacho García en el control central de sonido, Miguel Cala aquí en la Feria de Utrera. Una pausa para la publicidad y arrancamos.
Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla, Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Cabaret Festival llega al Centro Hípico de Mairena del Aljarafe con Sebastián Yatra en concierto el 12 de septiembre. Venta de entradas en El Corte Inglés. Colaboran Cruzcampo y Suez.
En Madesur hacemos realidad tus proyectos de madera. Es el momento de dar forma a tus ideas. Ofrecemos los mejores materiales para realizar pérgolas y porches, madera laminada, rollizos y tutores, traviesas, mobiliario de jardín, vallas y corteza de pino. En Madesur tenemos todo lo que necesitas. Estamos en Huevar del Aljarafe junto a la autovía Sevilla-Huelva. Más info en maderasmadesur.es o en el teléfono 954 75 62 52.
La ingeniería en Sevilla tiene nombre propio. Cogitise, el colegio oficial de graduados e ingenieros técnicos industriales de Sevilla, llega a los micrófonos de Onda Cero para explicarte cómo la ingeniería está más presente en tu vida de lo que imaginas. Escúchalos dos lunes al mes en Cogitise en la Onda o visítales en la Plaza del Museo. Cogitise, el colegio de los ingenieros sevillanos.
¿Necesitas tiempo para la vuelta al cole? Ahora en Aurea Clinic, clínica boutique de cirugía plástica en Sevilla, te ofrecemos una cirugía mínimamente invasiva con recuperación ultra rápida en quirófanos de última generación. Y dedica el tiempo de planificación para otras cosas. Aurea Clinic, cirugía plástica a otro nivel.
Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés.
Vámonos, mamita, pa' Consolación. Del 8 al 11 de septiembre hay tremendo flow. Ya tú sabes, la feria de Utrera es la clave. Bebamos rebujito y hasta que tu cuerpo aguante. Desde Dos Hermanas, Alcalá y Morón, no hace falta invitación.
De Utrera no es manera, baby.
Esto no es Sevilla, esto es Utrera. No tienes que ponerte ni traje ni chaqueta. Oye, aquí tienes tu
clase. Esto es de otro año,
claro, que cayó la feria del 8 al 15. La feria arranca esta noche hasta el día 8 aquí en Utrera.
Sí, de hecho quedan unas horitas para la inauguración y se están dando las últimas puntadas a este recinto que ocupa la feria de Utrera. Ya lo saben, la feria dedicada a la Virgen de Consolación, que siempre una fecha marcada en rojo en el calendario de los vecinos de este municipio, pero también de otras, porque estamos en una de las ferias más importantes de la provincia y hay muchos sevillanos, la gran mayoría, que hoy no quieren perdérsela y hacen muy bien.
Claro que no, una feria divertida, abierta, la mayoría de las casetas son de acceso libre, con su caseta municipal desde la que estamos haciendo este programa, que va a estar repleta de actividades en un recinto mejorado, con un remate además especial. Terminará la feria el Día de la Virgen, este año sale en procesión. Bueno, tenemos muchas cosas que contarles. Saludamos al delegado de fiestas del Ayuntamiento de Utrera, Francisco Arjona.
Muy,
¿qué tal?
Muy buenas. Bienvenidos todos a Utrera, a vuestra casa.
Bueno, que no ha dejado de correr de primera hora, ¿eh?
Desde luego.
Desde
no,
primera hora.
Porque estamos todavía en las horas previas, ya saben lo que son las horas previas de una feria, que está aquí ahí trabajando gente para un barco.
Sí, hay muchísimas personas y dependemos de ellos todos, ¿no? Entonces, pues de aquí agradecerles su trabajo, su implicación por poner, engalanar nuestra feria y hacerla lo que es, ¿no? Una de las mejores ferias de la provincia de Sevilla.
Bueno, ya queda nada para efectivamente que arranque la fiesta. Este año además el alumbrado va a ser especial. Va a tener un simbolismo, sí, especial, con un homenaje al pueblo gitano. Sí. ¿Qué nos puedes contar de lo que va a suceder esta noche?
Bueno, pues os adelanto un poquito, no hago como spoiler, ¿no? Se puede decir, ¿no? Como bien dices, pues este año pues la delegación, junto con el alcalde, pues hemos decidido de dedicarle la feria al pueblo gitano, por la conmemoración de los 600 años de su llegada a España. Y Utrera, en especial, es una localidad que no se concibe sin el colectivo gitano. Entonces, Utrera sin los gitanos no es nada, y los gitanos de Utrera sin su ciudadano, pues tampoco, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es una forma un poco más institucional, que siempre se ha hecho el alumbrado, y en el alumbrado pues se ha recibido a todas las personas, se han hecho las entrevistas. Uh-huh. Y lo que vamos a hacer este año es el alumbrado oficial por parte del alcalde, de la corporación y de las personas representativas, hermano mayor de la hermandad de los gitanos, presidente de la asociación de casetas, tan importante también para todo lo que es el funcionamiento del recinto ferial y lo que es la feria en sí. Pues nos desplazaremos aquí a la puerta de nuestra caseta municipal, que es la caseta institucional del ayuntamiento y de la ciudad, y aquí haremos una izada de bandera del pueblo gitano que va a estar ondeando en la puerta de la caseta municipal durante toda la feria. Va a venir una niña portando la bandera en sus manos, porque lo que queremos simbolizar es que la feria sigue viva y que la juventud es la que tiene que mantener esa tradición y esa esencia que nuestros mayores nos han inculcado, los que estamos ahora. Entonces es una manera también de vincular un poquito lo que nos depara el futuro, y queremos hacerlo extensible en esta noche. Nos acompaña en la portada y aquí en la puerta de la Casa Municipal la Asociación Musical Utrerana, en la cual pues tocarán una serie de piezas, y en la puerta de la Caseta Municipal pues tocarán la marcha Orobroi, como el Yelen Yelen, eso se puede, sí, decir que es el himno gitano, uh-huh, pero evidentemente es una cosa más pausada. Ellos lo han versionado, le han puesto los arreglos para tener poner los festeros, para que nosotros podamos tener esa ese detalle de inauguración y de inicio de nuestra feria de consolación, declarada de interés turístico de Andalucía, que es muy importante decirlo, como anterior delegado de turismo que he sido también.
Pues, algo habrá trabajado,
claro,
¿no?
Claro, claro, sí, sí. Y la verdad que estamos muy contentos y estamos, como bien dice, ultimando los últimos, perfilando los últimos detallitos y el correo.
Bueno, de hecho, esos golpes que escuchan de fondo es precisamente que, es que claro, se está trabajando precisamente ahora en ultimarlo todo. Bueno, el alumbrado es a las 10 de la noche, también cena del pescadito, y luego, delegado, habrá concierto a partir de las 11 y media de Erika Leiva, ni más ni menos, que es la artista que abre una agenda de actividades que en esta caseta, que viene muy completa, tienen ustedes de todo y oye, son artistas de primer nivel.
Sí, bueno, la delegación ha puesto y apostamos desde dentro de queremos tener una programación de calidad, porque queremos que la ciudad se lo merece, eso para empezar, ¿no? Pero sí quiero, si me permitís, dentro de esa programación tan importante que tenemos en la caseta municipal, que hemos tenido en la preferia del Alto Zano, que finalizó ayer, y días previos también en la Plaza de Toros, que han venido artistas de nivel internacional y de nivel nacional, como Rosario Flores, o Andy Luca, que también se han despedido de los escenarios de la provincia de Sevilla en nuestra localidad. Quiero tener esa bandera, porque por mi profesión, que fuera de concejal, que he tenido que estar en ese tiempo de impasse, ¿no? Siempre he dicho que había que apostar por los artistas de la localidad. Y tú ves la programación y casi el 80% son artistas locales. Evidentemente, los cabezas de cartel tenemos que buscar personas y artistas que tengan esa importancia, que puedan venir y que traigan a gente a nuestra localidad y a nuestra feria para que disfruten. Y evidentemente, como bien dice, empezamos esta noche con Erika Leiva, que tenemos la cena de los mayores. Sabía que Erika era una artista que es muy del agrado de las personas mayores, y entonces pues va a empezar ella su actuación, estando ya con la cena de los mayores. Después abriremos puertas para todo el mundo y disfrutaremos. También nos acompañará la orquesta Los Elegidos, y a partir de mañana pues tenemos la gran suerte también de tener a cantores de Hispali. No quiero olvidarme también de la corrida de toros de aquí de Utrera, porque el empresario hermano Durán, que son de aquí de la localidad, están apostando por la fiesta, y es verdad que están poco a poco remontando esa demanda que había en esta localidad, que había decaído un poco. Y tendremos a cantores que vienen con muchísimas ganas, porque ellos grabaron el tema de la lamparita de aceite que hizo Pascual González, a un encargo de Tate Montoya, que en paz descanse, estaban los dos ahí en la gloria, los dos disfrutando esta noche de la Feria de Utrera. Y la verdad, vienen ellos con muchísimas ganas. Estuve el otro día con Carlos y me decía que quería ver el coro más grande que hayan tenido nunca cantores de Hispali cantando Lamparilla de Aceite. Qué mejor que hacerlo aquí en su caseta municipal, ¿no? A partir de ahí, pues evidentemente complementado con muchísimos más artistas. Tenemos también al grupo La Última y Nos Vamos, de Fran Rivera, que es uno de los componentes de ese grupo, estará el sábado. El domingo tenemos a María Toledo, con su espectáculo, con su piano y todo aquí en el espectáculo. Él ya tiene dos formatos de espectáculo y hemos apostado por el grande, porque creemos que es una caseta bastante grande y va a tener mucha afluencia de público. Y el domingo rematamos, como bien dice, el Día de la Virgen, no con una actuación de noche, la he trasladado al mediodía para darle esa importancia, esa relevancia que tiene ese día para Utrera, y nos acompañarán Soles, María de la Colina y Salmarina.
Bueno, nivelazo, y además actividades también al margen de lo puramente artístico, que van dirigidas a todos los públicos, atención a las personas mayores, también los niños. Creo que mañana van a tener un día para poder disfrutar de los cacharritos.
Sí, esta noche es la noche del niño, nada más que se haga el alumbrado, pues podrán disfrutar de
precios más populares.
Mucho más populares que los habituales de los días normales.
Que se llama el Día del Niño, pero en realidad tendría que ser el Día de los
Padres.
El Día de los Padres, de la cartera de los padres.
Son los que lo agradecen más que nada.
Bueno, el origen de esta feria es como el de muchas otras, la feria de ganado, que en este caso acompañaba a la romería. La Virgen de Consolación, a quien se dedica esta feria, tiene evidentemente, como nos comenta, delegado, un especial protagonismo. Este año además se redobla porque hay un aniversario muy especial de la hermandad y el lunes se va a vivir un momento también muy especial.
Sí, la hermandad junto con el ayuntamiento, pues ellos realmente son los verdaderos valedores de todo lo que se está haciendo por parte de la hermandad. Nosotros como ayuntamiento pues estamos colaborando y ayudando en todo lo que nos piden. Y la verdad que es una efeméride bonita, ¿no? Es que Utrera, no sé, todos los años hay algo especial, ¿no? Hemos pasado por el año de Bambino, este año la efeméride del pueblo gitano. Yo qué sé, el año que viene tenemos también otra cosa importante que no lo voy a adelantar.
Pero nada, ni siquiera una pequeña pista. Un poquito de
una
spoiler,
pista,
¿no? Nada, una palabra clave.
Recordamos que hace 2 años fue el año del centenario del nacimiento de Fernanda y van a coincidir de Bernardo.
Vale.
Entonces,
vale.
Que son pues ya saben, para de, más o menos.
Le recuerdo a la gente que aquí han salido ya todos los nombres de la encuesta que hemos puesto en @más de uno Sevilla, que luego también vamos a plantearle a los delegados.
Y como te decía, evidentemente, pues yo el día 8, que es el día importante, el día grande de la ciudad, que para eso esta feria en honor de nuestra patrona, de Nuestra Señora de Consolación, pues hay una serie de eventos organizados, en especial la salida extraordinaria.
Eso.
Dicen que no quieren que se haya salida extraordinaria ni procesión. Bueno,
va a salir la Virgen.
Va a salir al pueblo y la verdad que no sé si podéis pasaros después, lo veis, pues la han engalanado, esto parecía como Cantillana, cuando sale la Divina Pastora de Cantillana o la Asunción. Hay que decir las dos, pues no parece que se vayan a enfadar. Pero la verdad que está muy bonito y yo creo que Utrera vive por y para su patrona. Y evidentemente, pues ese día también será un momento también muy especial.
Bueno, para que todos disfrutemos de todo esto que les está contando el delegado, hay mucha gente dándolo todo, trabajando. Hay, de hecho, delegado, un equipo muy importante de seguridad, de servicios, y además se han hecho previamente unas obras para mejorar algunas zonas de este recinto para que todo esté en perfecto estado de revista.
Sí. Con respecto a las personas, como lo he dicho al principio, son tantísimas personas a las cuales tengo que estar agradecido, porque esto no... Esto muchas veces no es la feria de la delegación de festejo ni del concejal, esto es la feria de la ciudad, ¿no? Que está en nuestro máximo exponente, en nuestra feria, nuestra fiesta más importante, aunque tengamos Navidad, tengamos Semana Santa, Carnaval, todo lo que queramos, pero la feria es el epicentro, se puede decir, de la festividad importante de la ciudad. Y evidentemente todas esas personas, todos esos trabajadores que estáis viendo, montando, jardineros, limpieza, infraestructura, electricidad, todo. Toda la verdad que estoy muy agradecido, porque lo importante es que esta noche, cuando arranque, esté todo en plenas condiciones y que esté todo el mundo contento. Las demás incidencias pues se irán atendiendo, evidentemente, porque son muchas.
Claro.
Hay cosas que serán incontrolables. Y como bien dices, sí, se han atendido una serie de actuaciones. Una en especial ha sido en la calle Bulería, que es una de las calles más antiguas, en las cuales tienen los saneamientos más deteriorados, evidentemente, y de más afluencia, quiere decir también. La tenéis aquí a la espalda de vosotros. Y se han hecho una serie de actuaciones que han sido demandadas por los caseteros, por el ayuntamiento durante un par de años, porque pensábamos que eran por el mal uso, después pensaban de que era por el saneamiento, de la red general del saneamiento, Huerna, total. Después este año pues he decidido, junto con mi compañero Antonio León de Obra, pues meterle mano y hacer las actuaciones más pertinentes, por lo menos para evitar ese tipo de incidencias. Y otra de las novedades de este año con respecto a tema de infraestructura, el albero. El albero, hemos tenido unos años un albero muy bueno, pero evidentemente esto es un recinto que se vive durante los 4 días de feria o los días previos y posteriores, pero después durante el año pues es una zona de aparcamiento, entonces el albero sufre mucho, ¿no? De un año a otro. Y siempre, por muy bien que sea decente el albero, pues el trasiego del día a día pues se levanta, se crea polvo, hay personas que tienen problemas y dificultades respiratorias, entonces pues este año pues también va compactado con un componente especial para que con el riego y el compactado en el albero pues se haga un suelo un poco más duro, más resistente. Va a ser una prueba este año, quizás no funcione al 100%, pero con que funcione un 60% nos va bien.
Efectivamente, ya mejora respecto a lo que, había.
Un perejil, ¿eh?
Desde luego.
A la planificación.
Bueno,
ha caído en todo.
Y es que hay muchísimas cosas, todas estas que nos está contando el delegado de fiestas. Hay también en esta Feria de Utrera un punto violeta, esos puntos que se consideran seguros para las mujeres, donde, bueno, pues podemos acudir si tenemos algún problema. Problema que desgraciadamente se suele dar más en este tipo de eventos, donde hay mucha gente que igual se pasa con bebida y lo que no es bebida, o que directamente hace el idiota y molesta a una mujer. Bueno, está con nosotros también la delegada de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Utrera, Alba Padilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, un punto violeta del que enseguida vamos a dar más información, pero que forma parte de una campaña que tiene un lema que a mí me encanta. En feria, las manos para tocar las palmas, cero abusos.
Exacto, hemos querido hacer un lema, bueno, una frase que impacte y que realmente pues que no pase desapercibida.
Efectivamente, las manos para tocar las palmas.
Que es como se tienen que emplear. Bueno, a ver, por poner cada cosa en su sitio, que no tiene por qué pasar nada, pero sabemos que es verdad que allí donde se producen grandes concentraciones, pues bueno, pues pasan cosas, ¿no? Y sobre todo el mensaje, entiendo, es que las mujeres sepan dónde tienen que acudir, en el caso hipotético de que pueda necesitar ayuda, y por tanto, ¿dónde está ese punto violeta? ¿En qué horario se puede acudir? ¿Cómo funciona?
Tenemos dos puntos violeta. Uno que está situado concretamente en la zona de la juventud, donde se aglutinan por la noche, y luego tenemos otro cerca del CECOP, que es donde se encuentra pues el personal sanitario y de emergencia, y este pues lo tenemos desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Y el punto de juventud, que he dicho anteriormente, desde las 11 hasta las 3 de la mañana. Tenemos profesionales contratadas de aquí desde el Ayuntamiento de Utrera para poder asesorar a todo aquel que se acerque. Y bueno, un teléfono de emergencias 24 horas. También hemos contratado este año, igual que el año anterior, que vino muy bien por una incidencia que tuvimos con una menor, el acompañamiento y la vigilancia privada para conectar lo que es la feria con los taxis y las redes de transporte, y que pueda llegar a la Guardia Civil de Utrera, al centro sanitario o a su propio domicilio.
O sea, toda una serie de servicios para que efectivamente se minimicen los riesgos si ocurre algo que, como decimos, pues no tiene por qué pasar, pero bueno, sí. La gente, pues eso, pues cuando está un poquito pasada de rosca, pues a veces no controla. Por cierto, el teléfono, si no me equivoco, el teléfono que habéis puesto a disposición es el
sí.
660-016-016.
Exacto.
660-016-016. Y está disponible también ese servicio de acompañamiento y la ayuda que se le puede dar a una persona que lo necesite, como decimos, por profesionales que están especializados, ¿no?, en este trato.
Especializada y coordinada, un protocolo de principio a fin totalmente organizado para evitar lo máximo posible y bueno, asistir darle la mayor seguridad posible al espacio en el que nos encontramos, que como ustedes dicen, no tiene por qué pasar nada. La Feria de Utrera, en los años anteriores cuantificamos incidencias moderadas y muy pocas incidencias, pero siempre ocurre. Entonces también es un espacio de disuasión para generar pues que una presencia visible,
sí,
y que se reduzca lo máximo posible. Hemos puesto también pulseras centinelas este año. Que...
¿Esto de las pulseras centinelas cómo va? Porque, por cierto, que vamos a tener que... Al ritmo que van estas cosas, vamos a tener que llevar toda una pulsera centinela todo el año. Pero bueno, ¿cómo va esto?
Pues mira, la pulsera centinela es algo también bastante innovador que hemos contratado este año para que pues puedan comprobar que si su bebida es totalmente segura, puede detectar hasta 22 tipos de droga. Y bueno, se pondrá a disposición en los puntos violeta para aquella mujer que lo necesite. Especialmente está pensado para si se encuentra mal, si tiene alguna duda, si ha habido algún incidente especialmente dudoso, pues que podamos hacer la prueba y que se quede tranquila.
Y esto además es especialmente importante porque, primero, porque es una tendencia lamentablemente al alza, el hecho de que te metan cosas en la bebida y uno no sea consciente y a lo mejor puede terminar como el Rosario de la Aurora. Y segundo, que luego esas sustancias muchas veces desaparecen muy pronto del...
Sí, no son detectables.
Efectivamente, y cuando uno va a poner una denuncia, pues no ha tenido ya, no queda resto además en las analíticas que se puedan practicar. Por eso es bueno tener esta precaución.
Sí. Nosotros hemos pensado en ello porque ya el año pasado tuvimos una incidencia con este tipo. Ya le digo que la Feria de Utrera es totalmente segura, no hay grandes incidencias, pero siempre intentamos añadir algo más, alguna medida más para pues, generar la mayor protección posible.
Sí, estar preparado para reaccionar. Siempre es mejor estar preparado para reaccionar que luego echarlo de menos. Lo bueno sería, evidentemente, que no tuviéramos que hacerlo porque, en fin, que todo el mundo se comportara y hiciera lo correcto, pero en definitiva... A lo que la gran mayoría, por no decir casi el 100%, sí, el 100%, a lo que la mayoría de la gente viene a la Feria de Utrera es a divertirse, y es compatible además con estas medidas de prevención. Es más, se agradecen, ¿no?
Totalmente. Yo creo que esto no genera ningún impacto negativo en nadie. Está para cuando se tenga que usar, cuanto menos se use mejor, y eso no debe de molestar,
claro,
porque es protección y
al
seguridad.
Al contrario.
Y efectivamente uno pues se divierte con más tranquilidad en una feria, delegado, que es muy abierta para aquellos que no la conozcan, de fácil acceso, para divertirse, más de noche que de día, porque las ferias de septiembre suelen ser más de noche que de día, pero que no van a tener ninguna dificultad, digamos, no, de coartarse a la hora de poder disfrutar de las casetas.
No, que no tengan ningún problema las personas que nos quieran visitar, que no son casetas, son casetas que son privadas, pero privada entre comillas, ¿no?
Sí.
Porque más que nada tendrán un guarda de seguridad, como dice mi compañera, para evitar o para que nadie que venga un poquito gracioso diga, coño, ahí no puedo entrar, ¿no? Pues la verdad que nosotros los ciudadanos de Utrera somos personas muy abiertas, muy sociables, somos muy cariñosos, lo que queremos que nos visiten, que vengan a disfrutar de nuestra feria. Nosotros con la alegría que recibimos es lo que queremos que se vaya la gente también con esa alegría. Para eso trabajamos todos, mi compañera, mis compañeros del ayuntamiento, trabajadores. Trabajamos por eso, para que la gente se lo pasen bien, que respeten las normas de seguridad y de lo que dictan los servicios de emergencia y de seguridad del ayuntamiento, que es lo que realmente nos interesa también, que es lo que queremos trasladarle a la gente, porque entre todos es lo que conseguiremos que tengamos, como dice, como una feria, como esta feria ninguna. Pues entre todos trabajamos para eso y estamos muy contentos porque los tiempos se van cumpliendo, los plazos se van cumpliendo y la gente se ve ya ese nerviosismo previo del alumbrado, y realmente pues lo que queremos es que todo el mundo se lo pase muy bien.
Bueno, es evidente que los vecinos de Utrera pues están esperando todo el año para vivir su feria y van a venir todos encantados. Pero es una feria a la que supongo que también viene gente de otros puntos de la provincia, de otras localidades, para disfrutarla. Por cierto, hablemos también de que hay unos aparcamientos habilitados para que todo sea más sencillo.
Se han puesto 4 o 5 bolsas de aparcamiento, en las cuales pues están todas muy céntricas de la feria, están muy, de muy fácil acceso, que son los servicios de seguridad ciudadana, son los que han sido los que han valorado los espacios y las ubicaciones y las entradas para poder respetar la seguridad de todos los que estamos dentro del recinto ferial. Y como bien dice, pues sí, nosotros somos muy abiertos y lo que queremos es que todas esas personas que nos visitan, que son muchísimas, como dice, que no solamente que seamos para los ciudadanos de Utrera.
Claro.
Evidentemente la patrona tiene mucha devoción. Entonces, el día de la peregrinación viene gente de los palacios, vienen de Osuna, vienen de Carmona, de Cija, hay tantas personas, tanta gente que viene de todos los sitios, pues evidentemente esas personas después se quedan en la feria, el día de la patrona. Pero el fin de semana es un fin de semana muy intenso. Este año la feria, la fecha ha caído bien y mal, entre comillas, porque nos coge desde el viernes, se puede decir, primer día importante.
Sí.
Y el de la patrona es el último, el lunes. Un poquillo raro, ¿no? Pero para el año que viene, a ver qué hacemos, que cae en martes.
Que se inventan, ¿no?
Sí, que la cosa todavía se puede complicar más.
Sí, se puede complicar, todavía podemos rizar más el rizo. Y la verdad que tenemos una visita y una afluencia de muchísimas personas de fuera. Ya nosotros, en la relación de festejo, que también ya compartimos, son los mismos trabajadores, los mismos técnicos llevan también la delegación de turismo. Ya hemos recibido correos de visita, los hoteles están todos llenos, que eso también es muy importante para el tejido económico de la ciudad, para que todo el mundo empiece a funcionar. Anoche nos pasamos por el centro y decíamos, es que está Utrera cerrada al centro, porque es que está todo el mundo ya en la feria, volcado en la feria, ¿no? Y eso es muy bonito también, en parte, porque es una ciudad efímera que montamos aquí para 4 o 5 días, en las cuales pues somos 52.000 habitantes en Utrera, más la gente que nos visita. La verdad que es para hacérselo ver, es muy importante, y dentro de la responsabilidad que conlleva todos los que estamos ahora mismo al frente de cualquier delegación en este ayuntamiento y sobre todo del señor alcalde.
Es casi el único municipio que el ciudadano ve calles cortadas y se alegra porque dice, ya está aquí la feria.
Efectivamente.
Justo lo contrario que pasa en todos lados.
Bueno, evidentemente están todos invitados, todos aquellos que nos escuchan, los que la conocen seguro que repiten, los que no la conocen seguro que van a venir porque suena muy bien y porque hay muchísimas cosas que se están preparando. Pero nosotros tenemos, ya trascendiendo de la feria, que es una de las grandes cosas de Utrera, tenemos una encuesta que estamos haciendo hoy a todos nuestros oyentes en nuestra cuenta de X. Les recuerdo @másdeunosevilla, que acaba de finalizar y enseguida vamos a dar el resultado. Pero antes queremos planteársela también a nuestros invitados, a ver qué dirían ellos.
A poner en un pequeño brete, porque claro, el que vota es anónimo, pero aquí no. Estamos preguntando la pregunta que hemos lanzado desde primera hora y ahora enseguida conocemos el resultado.
Porque en Utrera hay un viaje de cosas.
Porque en Utrera hay un viaje de cosas y un viaje de arte, las dos cosas. Le hemos preguntado a los oyentes qué creo que es lo mejor que ha dado este municipio y le hemos dado 4 opciones. Dos de ellas ya han salido, por cierto, en esta conversación, que son Bambino, Los Mostachones, Fernanda y Bernarda, que según nos ha adelantado el delegado, ojo con lo que va a pasar el año que viene. Esto es. Y luego hay una última opción que es...
Esta la hemos puesto para ellos,
que es en Utrera todo es bonito. Que yo imagino que será, pero bueno, no lo sé. Así que si no les importa mojarse un poco... Alba, por ejemplo, venga, vamos a salir contigo.
Yo diría que los mostachones.
Muy bien.
Mostachones,
sí,
muy bien.
Claro,
ahí arriesgando. Mostachones, maravilla.
Pues yo voy a tirar un poco más por el flamenco. Yo voy a tirar por Fernanda y Bernarda.
Fernanda.
Si me das por alguna
Fernanda,
de las dos,
digo yo.
Fernanda. Fernanda.
El apócope de las dos hermanas.
Yo te diría Fernanda.
Fernanda.
Es una pregunta trampa, pero la verdad
es un
que,
poco una pregunta
la
trampa.
Verdad que todo es bonito, pero si nos tenemos que mojar,
claro, ya, está muy bien mojarse.
Yo me mojo y digo Fernanda.
Bueno, pues eso está muy bien porque así se sabe lo que opina la gente, porque aquí no todo el que ha votado es Utrera, pues igual hay alguien que ha votado.
Yo la verdad que yo no he votado porque no he, francamente no me ha dado tiempo a votar. Si pudiera votar yo me hubiera quedado con Bambino, muy fan de Bambino.
Ese pero es tu voto, ¿no?
Ese sería
no
mi voto,
votado, ¿no? ¿No
pero no he votado
en la encuesta.
No.
Damos
de hecho,
el
lo acabo de comentar
damos
ahora.
El resultado.
Venga, vamos a dar el resultado de la encuesta.
Vamos ahí. En la encuesta de Más de Uno Sevilla, en la que les estamos preguntando, ya no pueden votar porque se ha cerrado la votación, ¿qué cree usted que es lo mejor que ha dado este municipio, Utrera? El ganador entre las opciones, Bambino, Los Mostachones, Fernando y Bernarda, o en Utrera es todo bonito, es... ¡Bambino!
¡Bambino!
Hay que decir que...
Tenemos una audiencia muy bambina. La verdad.
Hay que decir que en segundo lugar ha quedado que en Utrera todo es bonito, lo que quiere
mira,
decir mucho.
Muy bien.
En tercer lugar han quedado Los Mostachones, y lo siento mucho, delegado, pero en último lugar Fernanda y Bernarda con el 10% de los votos. Pero en cualquier caso...
Pero en cualquier caso todas eran unas opciones maravillosas y símbolos, además, que trascienden de Utrera, que llevan a Utrera por un espacio muchísimo mayor y que al final pues representan también a la ciudad como esta feria, ¿no? Son señas de identidad de Utrera, donde ya está todo casi listo. Insistimos en que todo esto que escuchan es el trasiego de tantísima gente trabajando para que todo esté listo y preparado para que esta noche se pueda celebrar la cena del pescadito a las 10 de la noche, el alumbrado, luego tienen el concierto de Erika Leiva, un sinfín de actividades. La policía local también con sus funciones, una campaña especial de reciclaje también muy importante porque se genera mucha basura en un recinto ferial y hay que contribuir además a que todo vaya al lugar correcto y la gente se conciencie. Y ya lo único que nos queda es decir que vengan para acá.
Y un albero nuevo, que también
un albero nuevo.
Tenemos a saludoteca para los niños.
Ah, fíjate.
Así que venga la familia.
Que venga la familia, coloca al niño en la ludoteca. O sea, te viene esta noche, le paga la entrada baratita de los cacharritos.
Claro.
Y luego ya pues utiliza la ludoteca y ya te diviertes.
Está todo pensado.
Está todo pensado, efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Alba. Gracias. Muchísimas gracias, delegado Francisco.
Nada, a vosotros por estar aquí.
Por habernos acompañado y hacernos esta estampa tan estupenda de lo que van a poder encontrar todos los sevillanos aquí a partir de esta noche y hasta el lunes, que es el día de la patrona, el día de la Virgen de Consolación, que es un día muy importante para esta localidad. Muchísimas gracias.
Nada, gracias y que viva Utrera.
Que viva Utrera. Nosotros, que hemos venido a coger sitio.
Lo primero.
Porque sabemos que se peta y hemos dicho nosotros vamos unas horas
antes. De hecho,
nos
vamos a quedar aquí hasta esta noche.
Efectivamente. Aquí.
Y seguramente hasta el lunes.
Esta mesita también está especialmente bien. Pues aquí nos quedamos y les seguimos contando más cosas de la feria y otras cosas que tienen ustedes que saber de la actualidad de este día. Ahora llegan noticias de España y del mundo. No se vayan.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. Crece la presión para que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por un delito de revelación de secretos, no asista mañana al acto de apertura del año judicial. A primera hora lo solicitaban en un comunicado conjunto las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales. Ahora, algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial, 10 en concreto, se han dirigido directamente a la presidenta del Supremo para advertirles de lo inconveniente de la intervención de García Ortiz y no se quedan ahí. quieren que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, no figure en lugar preferente en el estrado, Eva Llamazares.
Iniciativa en bloque del sector conservador del CGPJ. Los 10 vocales han llegado a un acuerdo a medio camino entre el plante y la pasividad. Dirigen una carta a la presidenta Isabel Perello, a la que ha tenido acceso Onda Cero, en la que le piden que traslade al fiscal general la inconveniencia de intervenir en la apertura. Quieren también que el ministro de Justicia no ocupe un lugar en estrados junto al propio fiscal, a Perello y al rey, para de este modo visibilizar su rechazo a los ataques injustificados a los jueces por parte del Ejecutivo. Solicitud que no cuenta con el respaldo del sector progresista y que los conservadores del Consejo formulan en defensa, dicen, del prestigio de la justicia y de la ejemplaridad institucional que la ciudadanía merece.
El que seguro no va a asistir a la ceremonia es Alberto Núñez Feijóo. Lo avanzaba ayer el líder del Partido Popular en redes sociales. Hoy le ha puesto voz.
Y por primera vez tenemos un fiscal general del Estado investigado que tiene el coraje de ir al curso judicial, tomar la palabra y dar doctrina sobre la independencia y sobre la persecución de los delitos, una persona que está investigada por haber cometido un delito. Esto es absolutamente excepcional y cualquier demócrata tiene que denunciarlo. Y por supuesto yo lo hago.
Pues va a ser que no, porque fuentes del Ministerio Público que no va a dejar de ir, quiero decir, el fiscal general del Estado, porque dicen fuentes del Ministerio Público que está obligado García Ortiz a asistir a la apertura del año judicial por ley. Desde luego es una situación inédita e incómoda en cualquier caso para el fiscal general del Estado, que mientras sigue haciéndose fotos ayer con el rey para entregarle la memoria del Ministerio Público, esta tarde con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para lo mismo, para entregarle la memoria de la Fiscalía. Sánchez, que hasta ahora debería estar en París en la reunión de la coalición de voluntarios para Ucrania. Una avería en el Falcon le ha obligado a regresar a Madrid, aunque ha participado en esa reunión por videoconferencia. Hoy es día de luto nacional en Portugal por las víctimas del accidente del funicular en Lisboa. Los fallecidos se han elevado a 17. El ayuntamiento ha suspendido el funcionamiento de los ascensores y funiculares de la ciudad para realizar inspecciones técnicas. La Fiscalía portuguesa ha abierto una investigación sobre la tragedia de la que algunos pudieron escapar.
También la calzada, con mucha fuerza.
Estábamos en la calle y la gente empezó a gritar muy fuerte, obviamente asustada. Y en ese momento vimos el funicular encima nuestra. Así que nos dimos la vuelta y comenzamos a correr.
En el Congreso, doble comparecencia, la del ministro de Interior, Grande Marlaska, defendiendo la actuación del gobierno ante los devastadores incendios de este verano. Se pusieron todos los recursos, ha dicho, contra los incendios. Le ha respondido la popular Ana Vázquez.
Es que desde su tumbona de Lanzarote, usted y Sánchez actuaron tarde y mal. España estaba en llamas y ustedes estaban en chanclas, señor ministro.
Los incendios, precisamente, ha focalizado el ministro de Transportes, Óscar Puente. El caos ferroviario comparecía en otra sala del Congreso.
En el verano pasado, 25 trenes sufrieron incendios con una incidencia en 18.000 viajeros. Este año, la cifra se ha disparado hasta los 486 trenes y 130.000 viajeros. Es un incremento del 622%.
Y ya avisa el ministro que nos esperan 2 años más de incidencias porque van a confluir en las vías trenes a estrenar con trenes obsoletos. Por cierto, que mientras hacía esta comparecencia Óscar Puente, los servicios informáticos de Adif que regulan el AVE a Madrid se han caído. En el sector aéreo, Podemos registrará esta semana una denuncia formal ante la Comisión Nacional de Mercados y Competencia contra Ryanair por utilizar la retirada de rutas y en especial la de Canarias como mecanismo de presión institucional. La aerolínea insiste en que no le queda otra por la subida de tasas de AENA. Es una estrategia para crear alarma, le ha contestado el presidente de AENA, Mauricio Lucena, en Televisión Española.
Yo creo que la estrategia de Ryanair la conoce todo el mundo en el sector en Europa. Es una estrategia que consiste en crear alarma en la opinión pública con un único fin, que se ceda a sus peticiones y se les subvencione la actividad, bien con el dinero de los contribuyentes, bien con el dinero de empresas como AENA.
A las dos haremos también parada en Cisjordania, a partir de la advertencia que hace Médicos Sin Fronteras de que hay riesgo de que se produzca una limpieza étnica a gran escala. Y además, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas tiene nuevo director científico, el investigador Raúl Ramadán, en la actualidad catedrático en la Universidad de Columbia en Nueva York, sustituye a la cesada María Blasco. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este jueves 4 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
El primer invitado de nuestra nueva temporada radiofónica es un joven de 28 años que es pastor y que es de aquí.
Alsina estrena temporada dando voz a los pueblos afectados por los incendios.
Es que había fuego por todos los lados.
Este no es el olor de nuestro campo, está muerto.
Es pena, es desolación, es tristeza, es enfado.
Salimos con lo opuesto, es que salimos sin nada.
Un desastre.
Alsina está donde hay que estar.
Gracias por dar esta voz al campo, que tanto se necesita.
Más de uno con Carlos Alsina.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este, y les aseguro que hasta aquí no había llegado a ningún programa de radio ni nada parecido.
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Hola, necesito hacer una consulta legal.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Le atenderá uno de nuestros abogados. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 4 de septiembre y comenzamos con una noticia de última hora. Una nueva incidencia ferroviaria generalizada en la conexión de Andalucía con Madrid. Adif explica que se debe a una caída de los servidores informáticos y que gradualmente se está recuperando la circulación, aunque por ahora hay decenas de trenes que contabilizan retrasos. Coincide precisamente con la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Congreso de los Diputados para defender su gestión. También sobre transportes, la Consejería de Turismo de la Junta pide al Gobierno Central y a AENA que se sienten a hablar y a negociar con Ryanair para evitar el cierre de la base de la compañía aérea en Jerez y la eliminación de conexiones por avión con distintas partes de España, que afecta también a Sevilla o Málaga. Una decisión motivada por la subida de las tasas aeroportuarias decidida por AENA, que Ryanair rechaza por considerarla excesiva. Jerez es la ciudad más perjudicada de la comunidad por esta decisión. El sector turístico estima en unos 80 millones de euros las pérdidas que va a suponer. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
Sí, una cifra que ha puesto sobre la mesa el clúster turístico destino Jerez. Es mucho dinero, dicen, para una provincia que tiene una dependencia muy fuerte del sector turístico y que ya tiene problemas estructurales con el tren y con la AP4, que está saturada. Un golpe duro para el aeropuerto de Jerez, que es el único aeropuerto que ha perdido pasajeros en Andalucía en el primer semestre.
En Ceuta la presión migratoria no disminuye. Esta noche han sido rescatados 19 menores en el mar. El centro de acogida ya asiste a más de 800 inmigrantes cuando tiene una capacidad para poco más de 500. Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
La ciudad autónoma atiende a más de 500 menores, pero sus recursos están saturados, superando más de 300 plazas su capacidad. También el CETI está sobreocupado, con más de 800 inmigrantes adultos en un espacio para 500. Sin embargo, alrededor de 50 migrantes han puesto rumbo a la península en esta jornada, una cifra muy inferior, ya que la presión de estas instalaciones sigue siendo muy alta.
En Madrid se ha presentado hoy la próxima edición de la Comic Con, que va a celebrarse en Málaga entre el 25 y el 28 de septiembre. Es la primera vez que esta prestigiosa feria del cómic, las series y la ciencia ficción se celebra en la ciudad y entre los asistentes ya confirmados hay actores de The Walking Dead y representantes de Nintendo. Habrá también un concurso de cosplay. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
Y que va a contar, Jaime, con Arnold Schwarzenegger como estrella invitada de honor, pero también Cebulski, editor jefe de Marvel, o Jim Lee, presidente de DC Comics, se darán cita en la primera edición, que este evento sale de Estados Unidos. Se estima que acudan más de 100.000 fans de más de 20 países diferentes para disfrutar de 300 horas de contenido único.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde el Ayuntamiento de Lubrín ha anunciado que va a solicitar la declaración de zona catastrófica tras los tres incendios sufridos en las últimas semanas. Onda Cero Almería, Fran Fernández.
Incendios que afectaron a importante masa forestal en la Sierra de los Filabres, pero también a los vecinos que estarían comunicando en el Ayuntamiento daños en inmuebles, explotaciones agrícolas y ganaderas y también en colmenas de abejas. Desde el consistorio piden que se declare al municipio como zona gravemente afectada para atender en la medida de lo posible las necesidades derivadas de estos sucesos.
sucesos.
En Córdoba, un funcionario de la prisión provincial ha sufrido una agresión por parte de un interno cuando, tras desobedecer las órdenes del personal, se escapó hacia el patio de la cárcel y originó un altercado de convivencia entre los reclusos. Con una cuchilla agredió a varios internos y al funcionario que intentaba controlar la situación. El trabajador presenta lesiones en la espalda, aunque está fuera de peligro.
En Granada, un hombre de 46 años ha fallecido en Ojíjares tras precipitarse desde un puente, la GR30, a la altura de la salida Ojíjares-Armilla. El suceso ha ocurrido sobre las 5:30 de la madrugada, cuando varias llamadas alertaron a emergencias 112. Hasta el lugar se han desplazado Guardia Civil, Servicios Sanitarios y Mantenimiento de Carreteras. El tráfico ha quedado restablecido en torno a las 9:30 de la mañana.
En Huelva se conocen nuevos detalles sobre el atropello mortal que costó la vida a dos mujeres de 57 y de 20 años en la A49 el pasado domingo. El conductor, que dio positivo en el test de drogas, circulaba a 160 kilómetros a la hora. Iba de paso, es de nacionalidad alemana y ha pasado su segunda noche en prisión.
En Jaén, el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas Quebrajano ha cedido en lo que va de año 55 aves a entidades colaboradoras para su reintroducción en el medio natural. Liberación controlada de ejemplares mediante técnicas como la crianza campestre y la crianza en nido ajeno.
Y en Sevilla, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, acompañado del alcalde José Luis Sanz, han acudido esta mañana a una guardería de la ciudad para inaugurar de forma oficial el curso en las escuelas infantiles. Moreno ha reivindicado desde allí la medida de su gobierno de la gratuidad de este servicio de 0 a 2 años. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
Pasión y excelencia ecuestre en Andalucía. Del 4 al 7 de septiembre, Anducap 2025. La gran cita del caballo de pura raza española. Concurso morfológico, espectáculo, actividades y tradición en el Parque de Colón. Andújar, pórtico del caballo andaluz.
Onda Cero, Sevilla.
¿La educación es tu vocación? Fórmate en los grados y dobles grados en educación infantil y primaria o en el máster universitario en profesorado, MAES, habilitante para dar clases en ESO, bachillerato, FP y enseñanza de idiomas de la Universidad CEU Fernando III. Te esperamos en el campus CEU Andalucía, un modelo educativo que aúna excelencia, innovación y empleabilidad. Infórmate ya en www.uf3ceu.es o llamando al 954-488-008. Tu futuro empieza en CEU.
A tan solo 20 minutos del centro de Sevilla, Residencia Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Más de 20 años en el sector nos avalan. El hogar ideal para nuestros mayores, con todos los servicios que puedan necesitar. Plazas para válidos y asistidos en un entorno natural, con amplias y cómodas instalaciones. Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Calidad con calidez a 20 minutos de Sevilla.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia, placas, baterías y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis, más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica. Cuántica.
De Uno Sevilla, Chema García y Susana Valdés, Onda Cero.
Alcanzado la 1:14 de la tarde, ya estamos de vuelta en directo en Más de Uno Sevilla. Hoy les recuerdo, estamos en directo desde la Feria de Utrera, que todavía no ha comenzado.
Feria de la Virgen de Consolación.
Que comienza a partir de las 10 de la noche con el alumbrado. Saben, bueno, que toda esta semana estamos arrancando nueva temporada, aunque eso sí, hay cosas que no cambian, como la sección que dedicamos cada jueves en este programa, la Información Cofrade, que les va a seguir contando nuestro compañero, querido compañero Esteban Romera. Esteban, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Chema, Susana y por supuesto a toda Utrera, porque Consolación es muy grande, ¿eh? Sabirén tiene una devoción grandísima y por supuesto aquí tiene que tener cabida y en Onda Cero, por supuesto. Por eso hoy hacer un programa desde Utrera me parece no espectacular, sino es que hay que hacerlo por fuerza.
Es que estamos donde tenemos que estar, como toda esta nueva temporada.
Por supuesto,
vamos a seguir contando, insistimos, cosas importantes del ámbito cofrade. Hoy, además, Esteban, con un hecho histórico que se va a producir en la capilla sacramental de la parroquia de San Sebastián, la toma de posesión de una mujer como hermana mayor de la Corporación de la Hermandad de la Paz, la segunda en la historia de las hermandades penitenciales de Sevilla, en 6 siglos de historia, oye, que se dice pronto,
sí, sí.
Y la única de la actualidad, ¿no?
Por supuesto que sí. Yo creo que es algo histórico y algo que teníamos que tenerlo como una normalidad. El hecho de que una mujer fuera hermana mayor de nuestras hermandades. Si el 40% de nuestras hermandades tienen en su censo mujeres, ¿cómo puede ser que solo haya una mujer que vaya a ser hermana mayor de una hermandad de penitencia? Es la segunda en la historia. La primera fue Maruja Vilche, que fue hermana mayor de la hermandad de los Javieres, fue también Maruja Vilche, abrió muchas puertas, fue la primera que perteneció al Consejo de Cofradía, pero ahora Concha Rubio es teniente hermana mayor de la hermandad de La Paz y esta noche va a tomar posesión como hermana mayor de la hermandad de La Paz, y para mí es un orgullo. Es una persona muy capacitada, cofrade de nacimiento, lo tiene todo para triunfar como la máxima responsable de una hermandad del Domingo de Ramos, que es la alegría de toda la Semana Santa de Sevilla. La Hermandad de la Paz, yo creo que todo el mundo tiene metido en la cabeza esa dulzura de la Virgen, de su Cristo, del parque, de esas túnicas blancas a las que hacía referencia Kiko Berjano. En definitiva, Concha, buenas tardes.
Buenas tardes, Esteban, ¿qué tal?
Para mí un honor estar contigo y felicitarte, porque hoy va a ser un día muy especial para la Hermandad de la Paz, para las cofradías, pero que debería ser algo muy natural que una cofrade sea hermano mayor de una hermandad, ¿no?
Sí, así me lo quiero tomar, desde luego, que haya normalidad. Por lo menos así lo vamos a afrontar, que sea con toda la naturalidad posible, y que esto no suponga ninguna traba ni ninguna ventaja, tampoco ventaja, ¿sabes? O sea, con toda la normalidad, como tú bien has dicho.
¿Cómo afronta el resto del mandato? Por desgracia murió nuestro hermano mayor, Manuel Recio, pero ¿cómo afronta este final de mandato a la Hermandad de la Paz al frente de esta Junta de Gobierno que vas a presidir tú?
Pues mira, tenemos como objetivo, como tú bien sabes, el objetivo de la terminación de nuestro nuevo palio y nuestra obra social, que por fin vamos a tener un proyecto propio, que era el deseo de Manolo y que queremos llegar a su conclusión en estos 3 años que nos quedan de mandato.
Un Domingo de Ramos más, un Domingo de Ramos menos, evidentemente, pero me imagino... Que para ti será un Domingo de Ramos el año que viene. Bueno, ya parece que estamos, una vez que ya viene uno de las Navidades, parece que estamos buscando ya ese Domingo de Ramos. Será un Domingo de Ramos muy especial con esa vara dorada de hermano mayor, ¿no?
Pues mira, sí, pero por desgracia nuestro hermano mayor el Domingo de Ramos pasado intentó con toda su fuerza hacer nuestro recorrido y por sus problemas pues tuvo que dejarnos en la calle Brasil y portela su cara dorada. Fue un momento muy especial, ¿eh? Recuerdo cuando él me la dio como un momento muy especial. Supongo que
pues Concha, bueno,
pues será igual.
Nos acordaremos mucho de eso. Toda clase de suertes.
Tema y Susana, Concha, cuéntanos. Este
sí, simplemente decirle a Concha, pues eso, desearle toda clase de suerte en este momento, este momento histórico que vamos a vivir en Sevilla, y lo dicho, toda clase de suertes para su mandato y que lo lleve bien, sin los nervios correspondientes que imagino que tendrá. Concha, que te mandamos un beso, gracias.
Claro.
Pues sí. Gracias. Igualmente, un abrazo a todos.
Bueno Chema y Susana, por supuesto.
Un día importantísimo.
Claro.
Un día importantísimo en este caso para la Hermandad de la Paz, pero también tenemos que contar otras cosas.
Sí, bueno, simplemente una pincelada, ¿no? Por supuesto, un día importantísimo, como tú bien sabes, Susana, y que debería ser la normalidad que hubiera muchas más hermanos mayores en Sevilla. Esta está muy preparada, y que no vengan porque sean mujeres, sino que sean porque estén preparadas, y que deberían de haber muchas porque las hay verdaderamente. Eso es lo que quiero que deje, que quede claro en el día de hoy. Pero después una pincelada para hablar del otoño cofrade en Sevilla, porque son hasta 10 salidas extraordinarias las que vamos a tener. La Esperanza Triana va a salir hasta 5 veces. La Esperanza Triana va a estar en las 3.000 viviendas en este otoño, hablaremos de ello. Va a haber salida extraordinaria de las hermandades del museo, de las penas, de las aguas el viernes que viene, hablaremos de ello también. Y por supuesto la coronación crónica de la pastora de la calle Amparo. Hablaremos de eso durante todos los jueves del año. En definitiva, hoy hemos hablado de la paz, de las mujeres, por supuesto, de Hermano Mayor, y de esta salida extraordinaria.
Tenemos muchísima plancha, como se dice, en materia cofrade
para ir analizando
cada semana. Esteban, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo.
Muchas gracias, Susana. Un abrazo muy fuerte. Y que la Virgen de Consolación nos cuide a todos.
En Sevilla también somos más de uno. ¿Conoces las razones para ir al dentista? Porque prevenir es mejor que curar. Porque inculcamos en nuestros hijos hábitos saludables para toda la vida. Porque influye en tu rendimiento deportivo. Porque mejora tu salud general. Porque sonreirás más. Entra en www.revisatuboca.com e infórmate de todos los beneficios. Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla.
¿Sabías que hoy miles de jóvenes eligen formación profesional antes que la universidad? Porque las empresas necesitan profesionales reales, porque conecta con el empleo real. La FP es el camino directo al empleo. En Accedia FP lo tenemos claro. Lo que antes era un plan B, hoy es la opción más inteligente. Accedia FP es el camino más corto. Accedia FP es tu futuro profesional. Accedia FP. Estamos en Triana, muy cerca de la Iglesia del Cachorro. Descubre más en accediafp.es.
Este verano, conéctate con Excom, porque un buen precio no significa renunciar a lo importante. Personas que te escuchan, te ayudan y siguen contigo, incluso después de contratar. Y si te sobran gigas, los acumulas. Ven a cualquiera de nuestras tiendas Excom y descubre todo lo que tenemos para ti.
¿Tienes sobrepeso, un Michelin rebelde, celulitis o unos kilos de más? LM Tu Silueta, el único centro donde pierdes hasta un kilo en cada sesión. Certificado ante notario, como lo oyes, pierdes hasta un kilo en cada visita. Sin cirugía, ni técnicas invasivas. LM Tu Silueta. Llama ya al 954-72-9409 y dile adiós a esos kilos que te sobran. LM Tu Silueta.
Visítanos en tu centro de Sevilla, Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe o Córdoba.
A ver, Chema, dime, ¿a quién no le gusta el jamón de jabugo?
¿Y el milagrito?
Bueno, pues el milagrito sortea una paleta de jabugo todos los días.
De hecho, ya han tocado en Alcampo, Carrefour, Supermercados Más, Cash Moisés, Droguería Ana, y la próxima puede ser suya.
Compra tu milagrito, sube tu ticket de compra a los códigos QR o a través de la página web y ya solo tienes que ir afilando el cuchillo.
¿Mejor que el milagrito? ¿De verdad me haces esta pregunta?
¿Mejor que el milagrito?
¡Mejor que el milagrito!
¡Y un jamón!
Hola, mamá. Finalmente esta tarde no puedo ir a tu casa. Estaré haciendo un curso.
Pero Lola, ¿cuántos cursos has hecho ya y no consigues el trabajo que quieres? Necesitas un título. Que no te pase como a mi hija, que nunca lo tuve.
No te preocupes, mamá, es súper sencillo. Andalucía Acredita te permite certificar la formación no oficial de los cursos que he realizado, tanto de la administración, entidades reconocidas, como de otros agentes económicos o sociales.
Eso suena genial, cariño. Entonces, ¿vas a tener una titulación oficial?
Sí, mamá, mi formación cuenta. Y con Andalucía Acredita por fin voy a validar lo aprendido para avanzar en mi carrera.
Infórmate en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
Más información en el CPIFP, el Arenal de Dos Hermanas.
Cada mes de septiembre, Utrera es devoción, cante, baile, vivencias y convivencias. Un derroche de luces, volantes, sonrisas, plegarias, encuentros. Utrera en septiembre es consolación. Del 5 al 8 de septiembre, feria y fiestas en honor de Nuestra Señora de Consolación de Utrera. Inolvidable.
Y ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, vamos con la información deportiva.
Minutos a la tarde, vamos a conocer lo que está ocurriendo en este jueves también en el ámbito deportivo sevillano con Carlos Hidalgo. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Me da tiempo a llegar? Me acerco, eso está ahí al lado.
¿A la feria de Utrera?
Claro.
Hombre, si no ha empezado. Si empieza a las 10 de la noche.
De hecho,
te hemos cogido aquí, te hemos cogido una.
Digo a llegar. A ver, yo sé que empieza esta noche porque llevo todo el programa escuchando. Sí. Digo a llegar, sí, antes de que os levantéis de ahí. Porque alguna cosita habrán puesto o no. Contarlo todo.
Bueno, pues te voy a decir una cosa.
Por
tenemos
supuesto,
tenemos el mejor departamento comercial, sí, de España.
Es lo sé.
Agradecer
lo sé.
En representación de todo el equipo comercial a César Boix y a José Manuel Márquez.
Bien.
Que nos están agasajando.
Sí, nos están agasajando.
Y nos tratan como nadie.
Yo ya hoy no ceno. Nada más que te digo eso.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues yo creo que este año ya por fin voy a ir a la Feria de Utrera porque me han dicho que es una maravilla. Empiezo a contar que tenemos muchos temitas en esta semana tranquilita porque no hay fútbol en primera este fin de semana por los compromisos internacionales, pero por ejemplo en el Sevilla hay buenas noticias. Por un lado, Alexis Sánchez, el nuevo delantero, el chileno, nuevo refuerzo del Sevilla, que ha estado dos días sin entrenar con el grupo por temas burocráticos, lo comentábamos ayer, pues ya hoy ha estado entrenando esta mañana a las órdenes de Matías Almeida con sus compañeros. Si han mirado la web de la Liga y han visto que Alexis no está inscrito con el Sevilla y que pone validación provisional, no se asusten. Por ejemplo, en el Betis le pasa lo mismo a Anthony y a Anrabat. Y lo explico porque he visto que ha habido en redes sociales mucha gente hablando del tema. A ver, no hay ningún problema ni con Anrabat, ni con Anthony, ni con Alexis. Ese validado provisional obedece a un trámite normal y habitual del sistema que utiliza la FIFA para los fichajes de jugadores extranjeros. Es el conocido como TMS, el Transfer Matching System, y como son fichajes llegados de otras ligas, tienen carácter provisional y ahora tienen una serie de trámites que llevan sus días y después aparecerán todos con la inscripción definitiva sin ningún tipo de problemas. Los clubes introducen en el sistema los detalles del acuerdo al que se ha llegado para el fichaje. La FIFA revisa primero toda la información relativa a los pagos y a los contratos, las cuestiones contractuales, para que todo vaya acorde a la ley, y en cuanto se autorice la transferencia, pues ya aparece en la Liga. La federación permite que el futbolista sea registrado con su nuevo equipo y aparece en la web de la Liga. Así que, ok, ya está entrenando Alexis. Y la otra buena noticia, el regreso de dos futbolistas que estaban en la enfermería, de Jibril Sow y de Ramón Martínez. Los que están fuera son Eyuke, Joan Jordán y Acor Adams, que siguen recuperándose, y los internacionales, y siguen sumando sesiones, Nian Su y Janusai. En el Betis, Abde todavía no entrena con el grupo, está haciendo entrenamientos individuales, ya le queda poco. La verdad es que desde mayo, desde el día de la final de la Conference ante el Chelsea, que se lesionó, que tuvo ese edema óseo, que es una lesión bastante fastidiosa y lenta, pues está fuera de combate. También están fuera Isco, Pau López y Aitor Ruibal. Vamos a ver cuándo vuelve Pau. Se esperaba que volviera esta semana, no sabemos si mañana o si no ya, pues la semana que viene, porque sábado y domingo tienen los jugadores del Betis descanso y siguen sumando sesiones Diego Llorente y Marroca. Y están fuera, pues lógicamente, los internacionales, entre ellos Pablo García, que por primera vez junto a Ángel Ortiz han ido a la selección sub-21, han sido internacionales en los escalafones inferiores y es la primera vez que le llama la selección sub-21. Y ayer en la concentración de la selección sub-21 estuvieron Rocío Martínez y Edu Pidal, los presentadores y directores de Radio Estadio Noche, charlando, sentados allí, charlando con Pablo García, con el futbolista del Real Betis Balompié, que habla de la primera vez en la sub-21 y de la primera titularidad con el Betis, que se produjo el otro día ante el Athletic Club de Bilbao. Es la primera vez que salía de inicio, que era titular, con la camiseta del primer equipo del Betis, Pablo García, pues de eso hablaba el chaval.
Muy feliz, ¿no? Muy feliz. Al final es el sueño que todo niño quiere, que se dedica a esto, quiere lograr, ¿no? Poder hacerse un hueco, ¿no? En la inferior de la selección y poquito a poco ir subiendo escalones hasta poder llegar a la absoluta o como estamos ahora en la selección sub-21 y nada, muy parecido también a lo que pasa en el club, ¿no? En el Real Betis, que yo que llevo toda la vida prácticamente en el club, todo es el sueño de todos que poder debutar en primera división, poder tener tus minutos y el otro día por suerte tuve la oportunidad y el míster me dio la confianza de partir de inicio y nada, simplemente contento y que seguramente vengan grandes cosas.
Bueno, es un jugador al que la gente le tiene mucha fe y además le tiene mucho cariño porque lleva desde los 6 años en el Betis, porque tiene ese carácter tan intenso, tan bullicioso, tan alegre. Después en el campo pues es un futbolista muy, muy vivo y además es muy bético y lo estamos viendo, ¿no? Bueno, pues incluso el día que no participa o que ni siquiera ha ido convocado, como aquel día que vuelve el Betis del partido del Español, estaba en la Ciudad Deportiva allí con una bandera recibiendo al primer equipo y cada vez lo para más gente por la calle y ya digo, la afición del Betis le tiene mucha fe y mucho cariño y de todo eso hablaba Pablo García y también de la parte en la que, por ejemplo, están sus padres para pararlo un poquito y decirle, espérate que todavía no has hecho nada.
Va teniendo todo más repercusión y va llegando a más lugares y claro, la gente te va reconociendo. Y entra la misma emoción que tenía yo de niño por mis ídolos, es la que al final a la gente le va pasando y me alegra mucho y estoy orgulloso de que haya mucha gente que me reconozca y que me pida fotos.
¿Y quién te pone los pies en el suelo, Pablo? Porque un día debutas con el primer equipo, vuelves a entrenar con el filial, Pellegrini siempre habla pisando el freno de los chavales que llegáis desde la cantera, pero claro, ahora estás ya en convocatorias, has estado en las 4 jornadas que ha jugado el Betis. ¿Quién te pone los pies en el suelo para que no se te suba, para que no pierdas la perspectiva?
Principalmente mis padres, ¿no? Mis padres, mi familia, mis amigos cercanos son los que me hacen bajar al suelo, como digo yo, y que aquí todavía no se ha logrado nada, que simplemente estamos empezando y que nos alegramos mucho por todas las cosas que nos están pasando, pero que todavía no hemos hecho nada y que tenemos que seguir trabajando y currando igual.
Bueno, ha llegado un futbolista como Anthony, que en principio puede decir, bueno, pues claro, me va a quitar el puesto, ¿no? El otro día sale de titular de extremo derecho Pablo y ahora con Anthony pues va a jugar menos, pero a él eso le da igual y lo que le parece es un fichaje extraordinario y habla maravillas del que fue ya el año pasado compañero suyo durante varios meses y ahora ha vuelto Anthony Dos Santos.
Hombre, un fichajazo, al final era lo que todos estábamos esperando desde el día que se anunció que terminaba su sesión. Era lo que todos estábamos esperando y nada, muy, muy feliz, muy contento de que esté otra vez con nosotros. Desearle la mayor de la suerte, que su bien es el nuestro y nada, que estoy seguro de que va a serlo igual o mejor que sus últimos 6 meses.
Bueno, estamos viendo que Pablo le está ganando la partida a algunos jugadores del Betis, a Anthony no creo, de momento, pero sí, por ejemplo, lo está poniendo Pellegrini antes que poner al Chimi Ávila, antes que a otros jugadores, y él dice que bueno, que no se ve por delante de nadie, pero que está encantado de tener minutos.
No me considero que esté por delante de nadie, simplemente el míster decide en qué momento se hacen unos cambios o qué prefiere para alguna circunstancia de partido y bueno, por suerte en las 3 primeras jornadas ha decidido que el primer cambio sea yo y nada, seguir trabajando para que de ese primer cambio pueda ser la primera opción, ¿no? Para el equipo titular y seguir progresando tanto en el equipo como aquí en la selección.
Bueno, y nos contó que, quién sabe, si pudiera dar el salto a la selección absoluta en algún momento, quién sabe si pudiera estar en el Mundial, pero antes que todo eso hay un Mundial sub-20 y si convocan para el Mundial Sub-20 a Pablo García, se pierde un mes con el Betis. Pero bueno, hay plantilla. El Betis tiene plantilla. A ver, el Sevilla tiene ahora mismo a 5 internacionales en la plantilla. Nilan juega hoy a las 6 de la tarde. Noruega contra Finlandia. Después tiene el martes un partido contra Moldavia. Blajodimos juega mañana viernes contra Bielorrusia. El lunes también tiene partido. Rubén Vargas juega mañana frente a Kosovo. Suazo está con Chile y va a jugar contra Brasil, la Brasil de Carlo Ancelotti, el domingo a las 2:30 hora española. Y después tenemos en el Betis, Ricardo Rodríguez juega mañana, Suiza contra Kosovo, clasificatorio para el Mundial. Junior sigue aquí entrenando con el Betis porque no se va hasta mañana viernes. El partido de República Dominicana es el día 9 frente a Jordania. Y los Chelsea está con Argentina, juega con Venezuela y después contra Ecuador. Y con la sub-21, Pablo García y Ángel Ortiz, que juegan mañana. Amrabat tiene partidos con Marruecos, mañana contra Níger, el día 9 contra Zambia. Vamos a hablar también, vamos a escuchar, mejor dicho, a otro de los nuevos fichajes del Sevilla, a Fabio Cardoso, futbolista de 31 años que ha llegado del Oporto, aunque el año pasado estuvo cedido en Arabia, en el Al Ain. Al final no es una cesión, es un traspaso pero gratis, ha firmado por 2 años con el Sevilla y así está Fabio Cardoso, así de feliz por llegar al Sevilla Fútbol Club.
Me siento, como dice, encantado. Es un gran club, en una de las mejores, si no la mejor liga del mundo, y estoy encantado, con muchas ganas de empezar y empezar a trabajar. Cuando supe que había la posibilidad de vivir para aquí, me olvidó todo esto, porque es un club con una historia de topo, increíble. Y fue de locos, fue viajar de coche, llegar a primero pedir perdón, porque mi español no es muy bueno ainda, pero voy a mejorar. Y después ya agradecer porque me recibieron todos muy bien, los compañeros, las personas del club, todo. Y hasta ahora está así perfecto.
Bueno, por si no conocen mucho el juego de Fabio Cardoso, le preguntaban los compañeros, son declaraciones en los medios oficiales del Sevilla, ¿cuál es su principal virtud?
Una de las mismas características que me reconozco es que tácticamente consigo leer bien el juego. No solo mío, pero de los compañeros de la equipa, y me gusta de ser un líder, de tentar, de pushar por todos, porque si todos estivermos bien, es más fácil, porque las mejores equipas del mundo no son las que no cometen errores, son las que cometen menos errores, y que cuando hay un error y todo eso se junta para que no se note. Pienso que esa es mi principal característica. Claro que después ya hay otras, y hay cosas que tengo que mejorar, y seguro que voy a mejorar porque estoy en un sitio cierto para hacerlo.
Bueno, pues dice que está bien físicamente, aunque admite que ha estado un mes entrenando aparte del grupo, entrenando en solitario, quiero decir, y tiene que ponerse a tono, pero dice que ha llegado en un momento perfecto, en un momento ideal al Sevilla.
Pienso que es el momento ideal, porque me siento bien físicamente. Claro que viendo de un mes en que trabajé, pero no con una equipa aparte, pero es bueno que ahora haya una paraje para ganar una forma mejor, para me mostrar al mejor nivel y para competir, para jugar y para ayudar a equipa de qué manera for. Y siento que por otro lado es la mejor fase, porque me siento bien físicamente y tengo alguna experiencia ya de muchos años. Jugué 3 años en Porto, que jugamos siempre Champions League, y bueno, siento que todo sitio cierto, ahora cierto, ahora es trabajar para aprovechar la oportunidad. Son clubes grandísimos que están habituados a ganar, que juegan todos los partidos para ganar, que quieren ser mejores todos los días, y yo partillo la misma mentalidad, por tanto, estoy en un sitio cierto y seguro que juntos vamos a celebrar mucha cosa buena.
Para terminar, en fútbol femenino, la centrocampista del Sevilla, Gemma Healy, ha sufrido una fractura de tibia, le tienen que operar y va a tener un largo periodo de rehabilitación, le deseamos lo mejor. Y en la Copa Sevilla de tenis, que está celebrándose con un nivel espectacular, los principales candidatos al triunfo se han metido en cuartos de final, el asturiano Pablo Carreño y el valenciano Carlos Taberner. Adiós, compañeros, besitos, pasadlo bien. Adiós.
Adiós, adiós, que lleva deseando soltarlo de que te ha escuchado.
Venga, hijo.
Carlos.
Venga, mi hermano.
Adiós, Carlos.
Adiós.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Nimo Gordillo Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo Su Eminencia.
De que se informen de muchas cosas que están sucediendo en esta jornada, algunas trágicas. Vamos a saludar a nuestros compañeros Paloma Ginés y Juancho Fontán. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Susana, Chema? Buenas tardes. Pues sí, arrancamos con esa triste noticia que conocíamos esta mañana, la muerte esta pasada noche de una niña de 11 años al caer desde la terraza de un cuarto piso de un bloque de vivienda donde vivía con su familia en la avenida de la Montería, en la barriada Juan 23 de Sevilla Capital. Todo ocurría sobre las 10 y media de la noche cuando el servicio de emergencia 112 recibió un aviso. La Policía Nacional está investigando este trágico suceso, aunque en principio todo parece indicar que fue una caída a accidental. Hoy también hemos conocido que el conductor que atropelló a dos mujeres vecinas de Tomares en la 49 a la altura de Trigueros en Huelva iba a 160 kilómetros por hora por el carril izquierdo y bajo los efectos de las drogas. Está en la cárcel. Y susto el que se han llevado esta madrugada varios vecinos de Camas. Sobre las 12 de la noche se declaraba un incendio en una zona de vegetación de la colina que hay frente a Coca de la Piñera, en la conocida como Cuesta del Caracol, a unos 300 metros del mirador de Camas. El humo y las llamas se propagaron con rapidez y llegaron a estar muy cerca de la vivienda, como la de nuestra compañera de informativos, Paloma Ginés, que junto a su familia tuvo que salir de su casa con lo puesto. Así nos lo ha contado.
Sí, sobre las 12:30 de la noche tuvimos que salir de la casa con lo puesto al darnos cuenta del olor a quemado y sobre todo también de la luz de las llamas que se veía cada vez más cerca de la terraza. Salimos corriendo, llamé a emergencias y me dijeron que la policía local ya estaba por allí y que los bomberos estaban de camino. Menos mal que al final el fuego no llegó a la zona porque esas casas están todas conectadas y desde luego hubiese sido toda una tragedia.
Según nos ha contado el alcalde de Camas, Víctor Ávila, el origen del fuego ha podido estar en los fuegos artificiales que se lanzaron para inaugurar la Feria de Tomares.
Los vecinos comentan que previo al foco de incendio hubo unas pequeñas explosiones a causa de, no sabemos si es así o no, pero a causa de la feria del municipio de Tomares, que no sé si fueron algunos fuegos artificiales o qué fue lo que ellos utilizaron, y fue a los pocos minutos después de esas pequeñas explosiones que entiendo que serían fuegos artificiales. Eso fue un poco lo que los bomberos nos indicaron a causa de lo que los vecinos les fueron informando, pero sí, ahora mismo desconocemos realmente si ha sido esa la causa o no.
Pero según fuentes del Ayuntamiento de Tomares, consultadas por Onda Cero, el municipio no lanza fuegos artificiales ni para inaugurar la feria ni para despedirla. La única pirotecnia que utilizan son los 4 cohetes que lanza diariamente la Hermandad Sacramental de Tomares para abrir su tómbola y que estos se lanzan a las 9 de la noche, mientras que el incendio de Camas se originó a las 12. Y acabamos de conocer, según informa la Consejería de Salud, que se ha detectado la circulación de mosquitos con virus del Nilo en Villamanrique de la Condesa. Y también es noticia de última hora que el Ayuntamiento de Sevilla ha cerrado de forma preventiva los jardines del Alcázar y el Parque de Miraflores al haber aparecido más aves muertas. En el Real Alcázar han encontrado un pavo real y un pato muerto, y en el de Miraflores han aparecido 3 gansos muertos. Ambos espacios van a permanecer cerrados y el Ayuntamiento ha reforzado la vigilancia en todos los parques. A esta hora se están registrando nuevas incidencias con la alta velocidad. Adif ha comunicado en sus redes sociales que una caída en sus servidores informáticos está provocando paradas y retrasos en todos los trenes de la alta velocidad con destino y origen Madrid. En la estación de Santa Justa en este momento hay normalidad. Nuevas incidencias con la alta velocidad que ocurren justo el mismo día en el que el ministro de Transporte, Óscar Puente, se encuentra en el Congreso de los Diputados presumiendo de su gestión. Y tenemos que seguir hablándoles de otras conexiones, en este caso aéreas, porque el aeropuerto de Sevilla va a perder las 2 que Ryanair tiene con Gran Canaria tras anunciar la aerolínea un plan de recorte. Pero en cualquier caso, el aeropuerto de San Pablo va a seguir contando con rutas directas a esta isla canaria, ya que se van a mantener los enlaces con Tenerife Sur. La que finalmente no se va a ver afectada es la ruta con Santiago de Compostela. La decisión la toman, dicen, porque consideran excesivas las tasas del aeropuerto. Desde la Junta de Andalucía, el consejero de Turismo Arturo Bernal lamenta esta decisión de la compañía, pero también que AENA y el Ministerio de Fomento no hayan sido capaces, dice, de llegar a un acuerdo con Ryanair para fijar las tasas aeroportuarias.
Instamos a la compañía y al Gobierno central a que, a través de AENA, que retomen las negociaciones para que no se prolonguen los perjuicios que esta medida está ocasionando a la principal industria de este país, que es el turismo, pero también a la conectividad en general. Desde la Junta de Andalucía hemos trabajado de forma directa con Ryanair estos últimos meses para que el impacto de esta decisión afectara lo menos posible a aeropuertos andaluces.
La aerolínea ha anunciado además que va a mantener cerrada su base en Jerez de la Frontera. Desde la Asociación de Agencias de Viajes de Andalucía no dudan que la compañía cumpla finalmente con sus amenazas. Y en el caso de que lo hiciese, dice el presidente de la asociación, Sergio García, que todo aquel que no pueda volar desde la ciudad gaditana lo hará desde aquí, desde Sevilla.
Dudo mucho porque al final quien manda es el cliente. Si el pasajero demanda vuelos a ciertas ciudades, pues tendrán que seguir manteniendo los vuelos. Yo creo que todo esto son medidas un poco de fuerza contra el gobierno para intentar que baje las tasas, pero realmente las tasas al final se repercuten en cada pasajero. No son hermanitas de la caridad, Ryanair. Si finalmente dejan de volar a Jerez, obviamente se va a ver afectada. Pero bueno, siempre los de Jerez tienen la posibilidad de Sevilla, que la tienen bastante cerca.
Y bajamos de nuevo a la tierra para contarles que los patinetes de la empresa Voy siguen operando en Sevilla en una situación ilegal, según el ayuntamiento, ya que, como saben, fue el pasado julio cuando se anunció que se empezaban a retirar después de que el consistorio no aceptase los argumentos de la empresa para mantener el servicio. Desde el ayuntamiento nos dicen que los están retirando de forma progresiva porque no están autorizados. Pero la empresa se defiende y dicen que en la reunión que mantuvieron en julio se pactó esa retirada progresiva, por lo que aseguran no están haciendo nada ilegal al seguir circulando por la ciudad algunos de sus patinetes.
Noticias de Sevilla en Onda Cero.
La justicia ha cerrado la instrucción del caso de la nave desplomada en Core del Río el pasado mes de abril, en el que murieron 3 trabajadores. Argumenta que fue el tornado de 220 kilómetros por hora el causante de estos hechos y descarta que la nave estuviera en mal estado. Y les contamos también que ha sido detenida una pareja por robar en segundas residencias de Albaida del Aljarafe y de Sanlúcar la Mayor, ubicadas en zonas aisladas y terrenos agrícolas. Estos ladrones aprovechaban que los propietarios de las viviendas estaban disfrutando de sus fiestas locales para entrar en su interior y robar objetos de valor. La detención la ha llevado a cabo la Guardia Civil en colaboración con la Policía Local de ambas localidades, como explica Pedro Gil, portavoz de la Guardia Civil.
La estrecha colaboración de las policías locales de ambas localidades hizo posible establecer un operativo para localizar a los autores de los hechos, procediendo a su detención, además de recuperar en seres sustraídos, entre ellos un remolque, el cual ha sido devuelto a su propietario.
Y el Sindicato de Justicia Estaj ha denunciado la cantidad de basura que se acumula todas las mañanas en los alrededores de la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas, donde cientos de jóvenes se reúnen por las noches para hacer botellón. Denuncian que los servicios municipales de limpieza no pasan por la zona, lo que, según la delegada de personal del sindicato, Carmen Lamana, supone un riesgo tanto para trabajadores como para todas las personas que acuden a los juzgados. Exige al ayuntamiento que ponga una solución lo antes posible.
Nos parece que es increíble que en una administración pública que presta un servicio público al que acuden los ciudadanos se les desatienda de esa manera. Es verdad que normalmente las administraciones suelen estar en el centro, pero por el hecho de que esté más alejada no se puede desatender.
Más cosas. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha inaugurado esta mañana de forma oficial el curso escolar en las escuelas infantiles junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Lo han hecho en la escuela infantil Arcoiris, en Los Bermejales. Aquí Moreno ha destacado que este año se han matriculado 900 escolares menores de 3 años más que el curso anterior, y con esa novedad de la gratuidad de la atención socioeducativa de todos los escolares de 2 años. Con esta medida, los padres de más de 48.500 pequeños de esta edad no van a tener que pagar matriculación, lo que, según Moreno, va a ayudar a que se escolaricen más niños y se mejore la conciliación familiar.
Y además la igualdad de oportunidades y derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, porque esta medida sin duda alguna contribuye a esa conciliación, que también nos ayuda a potenciar y facilitar la posibilidad de que aquellas madres que tienen hijos no tengan que renunciar a desarrollos personales o profesionales, ¿no?
El alcalde, por su parte, ha querido destacar que sigue el ejemplo de la Junta en cuanto a potenciar la educación pública. Asegura José Luis Sanz que en estos 2 años de mandato se ha invertido más en educación, unos 13 millones de euros, que el gobierno anterior en 8 años de mandato.
En este momento se están ejecutando obras por valor de 5,5 millones de euros en colegios públicos de Sevilla. Se están licitando 2,5 millones de euros en este momento y se están redactando proyectos por valor de 1,7 millones de euros.
Y vamos terminando ya, y les contamos que la Virgen de las Tristezas de la Veracruz ya tiene una calle en el barrio de San Vicente de la capital. El rótulo ha sido descubierto esta mañana. Por otro lado, sepan que hoy en Aral se celebra el tradicional acto de coronación de la reina y damas de la fiesta del Verdeo, y que esta noche vuelve Sabina a la Plaza de Toros de la Maestranza. Es todo por el momento, compañeros.
Pues gracias a ti y al espíritu de Paloma Ginés, que estaba dentro de ti, seguro.
No, no, dentro de él no estaba. No, esas cosas no se dicen.
¿El espíritu sí?
No.
El espíritu
no
estaba puede entrar Juancho, por los diferentes orificios del cuerpo.
No.
Gracias, Juancho Fontán.
Adiós.
Nos marchamos.
Porque hay que decir esto justo al final de este
pues
programa.
Pues no lo sé,
no lo entendemos. Bueno, será porque... A ver, es que tenemos...
Es que tenemos cuerpo de feria.
Cuerpo de feria.
Feria de Utrera. Feria dedicada a la Virgen de Consolación, que arranca esta noche y que les invitamos a visitar. Con todo su arranque, que ya no me pueden salir más R's. Venga, va. Despídete.
¿Puedo decir adiós?
Sí.
Bueno, pues se quedan con las noticias de Andalucía, que les cuenta Jaime Castilla. Ya mañana estaremos en otra feria.
Vale, me encanta.
En Tomares, ¿qué te
parece? Me encanta tu estilo. Gracias.
Adiós.